Ejercer el dominio propio es una lucha diaria, pero no estamos solos. Dios está con nosotros.
Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio.
Ejerzamos el dominio propio en la lucha de yo versus yo.
Padre eterno, Dios grande, en esta mañana, Señor, nos acercamos a ti. Nos acercamos, oh Señor, con humildad para decirte que sin ti somos nada, oh Dios. Que te necesitamos, Señor. Nos acercamos a ti, oh Dios bendito, para decirte que hables a nuestras vidas en esta mañana. Que sea, oh Dios, tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas por medio de tu palabra. Que sea tu voz la que escuchemos en esta mañana, oh Señor. Habla a nuestras vidas, Padre. Y en el nombre de Cristo Jesús dejamos este tiempo en tus manos para que seas tú, oh Dios, dirigiéndolo como lo has venido haciendo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos, amén. Me voy a poner triste, hermano. ¿Saben por qué? Porque es el último sermón. El último de esta serie, ojo, de esta serie. No se pongan tristes, de esta serie. Digo yo también, ¿verdad? El último de esta serie y vamos a enfrentarnos a ya de las últimas preguntas que les voy a ir haciendo, hermanos. Ya de las últimas preguntas y el tema para hoy es este. Yo versus yo. Yo versus yo. ¿Cómo así? ¿Yo versus yo? Puse algo por aquí. Cuando mi peor enemigo y yo tenemos la misma huella digital. Cuando su peor enemigo y usted tienen la misma huella digital. Ustedes saben que no hay otra persona con su misma huella digital, ¿verdad? Salvo su peor enemigo. Salvo mi peor enemigo. Yo mismo. Yo versus yo, seguro esta imagen se les va a hacer conocida. Yo versus yo, cuando yo dije esto, muchos de ustedes, yo desde aquí lo pude ver, ojo. Yo versus yo, y muchos de ustedes, ¿cómo? Y lo volví a repetir, yo versus yo, ¿cómo? Sí, yo versus yo. Cuando su peor enemigo y usted tienen la misma huella digital. Hay muchas luchas hemos visto en estos 2 meses. Y llegamos a la última. Digo, a la última que, por exponer, ¿verdad? Yo versus yo. Que cuando tengo que luchar conmigo mismo, con mi pasado, con mi presente, con mi futuro, cuando mi mente me juega la mala pasada. Estaba viendo, hace meses vi una película, es una película española, se llama 7 años. Spoiler, alerta de spoiler. La película trata así rapidísimo de un grupo de jóvenes, ¿verdad?, que tuvieron su empresa y ellos estaban lavando dinero en su empresa y les cayó la fiscalía y su abogado les dijo, miren, me enteré que mañana les cae la fiscalía, así que tienen esta noche para solucionar el problema. Pero ¿cómo? ¿Cómo vamos a solucionar el problema? Pues hay una alternativa, o desaparecen todo su dinero de los bancos de Suiza y toda la cosa, o entre ustedes escogen a un culpable, ¿verdad? Que dicen, bueno, él fue y se va preso y los demás quedan limpios. Se quedan esa noche entonces los que eran como 5 personas, dueños, ¿verdad?, de la empresa, pensando, ¿qué hacemos?, ¿cómo hacemos? Contrataron a un abogado extra que no los conociera para que no haya ahí inclinación, ¿será que? No, aquí una persona extra. Se va desarrollando la película. Nadie quería ir preso. En todo ese rebú empiezan a sacarse verdades y que tú no haces nada, que vete tú, no, que si yo empecé, no, que tú solo pensando en tu dinero y en tu familia y un montón de cosas. A final de cuentas, van a un tipo, el más callado, ¿verdad? El que da todo por los amigos y le dicen, mira, tú vas a poder vivir con la conciencia si alguno de nosotros va a preso. Y él dice, claro que no, no podría porque son mis amigos, pero ¿y entonces qué me van a mandar a mí? Pues tú eres la mejor opción, le dice. Como quiera, lo que vamos a hacer es que cuando sales de la cárcel, pues tienes tu dinero, ¿verdad? Te vamos a pagar. Y este personaje dice algo muy interesante que me llamó la atención y es por eso que les conté la historia, la película. Este personaje dice, ¿cuánto pagaría yo porque las etiquetas que ponen en algunos productos, como etiquetas como el consumo de este producto causa daños a la salud, algo así, ¿verdad? En las cervezas. Y el producto de este consumo trae cáncer en los cigarros. Él dice, ¿cuánto pagaría yo? Porque a todas las cosas en el mundo las etiquetaran. Así yo no hubiese sido amigo de ustedes. Me hubiese salido la etiqueta, no te juntes con ellos. Ellos te van a meter preso. No hagas esto. Mi mamá me dijo, una etiqueta, ¿verdad? Una advertencia. Mi mamá me dijo, no, hija, no te cases con ese tipo que es un zángano. Ay, le hubiese hecho caso a mi mamá. Advertencias. Este tipo decía, ¿cuánto pagaría yo? Porque me hubiesen avisado antes los amigos que tendría. En la vida vamos a tener advertencias, hermanos. Y déjenme decirle que aquí les van a ir unas cuantas más para que carguen con esas. Para que luego no digan, no me avisaron, no, hombre, aquí van advertencias. Y también preguntas. Vamos a ver la historia. Una vez más, vamos a ir a la Biblia, ¿verdad? La advertencia para hoy. Se los voy a decir al ratito, sale. Primero vamos a ver tres aspectos en la vida de este personaje que luchó consigo mismo. Que luchó teniendo al maestro por excelencia, a ver si le atinan. Teniendo al maestro por excelencia. ¿Quién fue el maestro por excelencia? ¿Quién es el maestro por excelencia? Cristo, ok. Lo tenía ahí. En carne propia. Face to face. ¿Qué más puedo decir? ¿Ya saben quién es? Pedro, casi. Ese metía la pata siempre, pero hoy no vamos a hablar de él. Ese mismo. Judas. Que no lo menciona las escrituras mucho. Pero déjeme decirle que cuando lo menciona, no es para nada bueno. Vamos a ver tres aspectos en la vida de Judas para descubrir advertencias que le hicieron a él y advertencias que el Señor nos da a nosotros en esta mañana. Judas. Judas anduvo con Jesús. Un primer aspecto que vamos a tratar de la vida de Judas. Y para eso, por favor, les pido que me acompañen a Mateo. Vamos a estar estudiando el libro de Mateo así rapidísimo. El capítulo 10, por favor. ¿Lo tienen? Ah, muy bien. Capítulo 10 de Mateo. Encontramos la parte en la que el autor de este evangelio escribe cuando Jesús llamó a sus 12 discípulos. Por favor, léanlo conmigo. Mateo capítulo 10, versículo 1 dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echase fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En nombre de los 12 apóstoles, son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano. Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo, el publicano. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. Simón, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Vemos aquí un listado muy interesante, hermanos. Aquí vemos a los meros meros, ¿verdad? Al equipo del Señor. Aquí vemos a los Jesus Team, ¿verdad? Y Judas pertenecía a ese equipo. En toda la ciudad, pongámoslo así, ¿verdad? En toda la ciudad, solo habían 12 personas que andaban con el Señor. Lo mencionamos ahorita, pescadores. Mateo, que era cobrador de impuestos, ¿verdad? Publicano. Tenemos ahí a también personas del bajo mundo, como lo era Simón el cananista. ¿Quiénes eran los cananistas? Eran revolucionarios. Simón el cananista era revolucionario y está al lado de Judas Iscariote, un ladrón. Se dedicaba a eso. Y el Señor dijo: vénganse conmigo. Judas pertenecía al grupo del Señor. Judas anduvo con Jesús. Judas tuvo al mejor maestro. Acompañen por favor siempre a Mateo, yo creo que es Marcos. Marcos 3, ya que Mateo no da muchos detalles, vamos a Marcos el capítulo 3, versículo 13, dice: después Jesús subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Jesús separó a esos 12 para que anduvieran con él. ¿Qué es esto? Para que caminaran juntos, para que vivieran juntos, para que comieran juntos, para que durmieran juntos, para que oraran juntos, para que sirvieran juntos. Y de ese clan era Judas. ¡Qué dicha, verdad! ¡Qué dicha! Haber estado junto al Señor en todo su ministerio. Ese era Judas. ¿Qué más? A Judas, por andar con el Señor le dio autoridad. Y lo vemos en el versículo de Mateo, ¿verdad? Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad. Y no cualquier autoridad, hermanos. Autoridad divina, autoridad espiritual. Judas también recibió esa autoridad. ¿Qué más? ¿Qué más recibió Judas por andar con el Señor? Déjeme decirle que Judas también vio milagros y muchas maravillas. ¿Milagros como cuáles? La alimentación de los 5,000. La pesca milagrosa. La resurrección de Lázaro. Hay un evento que a mí me parece muy, 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 muy lindo. Cuando Jesús está en la cena y viene una mujer con un perfume carísimo, ¿verdad? Y los discípulos están ahí y esta mujer riega ese perfume con el Señor. Óyeme, un evento maravilloso, ¿verdad? Y es en el que quiero detenerme, por favor, y acompáñenme siempre a Mateo, el capítulo 26. Mateo, el capítulo 26, versículo 6 dice: y estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio, y lo derramó sobre la cabeza de él estando sentado a la mesa. Qué lindo, ¿verdad? Esa imagen, los discípulos ahí observando que una mujer trae un perfume carísimo y simplemente lo echa al Señor, dándole su mejor ofrenda, dándole su mejor perfume. Pero déjeme decirle que no todos estuvieron contentos. Y es aquí cuando vemos un segundo aspecto de este mi compañero Judas. Pero vamos a leer el versículo 8. Al ver esto, los discípulos se enojaron diciendo: ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. ¿Será que todos los discípulos dijeron esto? Ya que Mateo no nos da muchos detalles, vamos a Juan. Tal vez Juan nos da un poquito más de detalle. Juan, el capítulo 12. Juan, el capítulo 12, versículo 6, dice: pero dijo esto, 5, no, vámonos desde el 4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Este Judas, pese a que anduvo con Jesús, él estaba incómodo. Él estaba incómodo porque aún había en su corazón esa ambicia, esa avaricia, ese egocentrismo. No, hombre, ¿por qué? Anda, para. Y lo regaste todo. Anda, nos quedamos sin pisto, mucha. De plano, Judas mirando a eso, miró a los 12, bueno, a los 11, y nos quedamos sin cena, mucha, ya estuvo. ¿Por qué no lo vendimos? Y los pobres, hombre, los pobres, ¿verdad? Los pobres. Ahí está Judas. Ahí están los 12. Y la mujer regando. Ah, ¿no ven nada raro ahí? Espero que no, porque después vamos a verlo. Un segundo aspecto lo encontramos aquí en la vida de Judas. Judas cede a la tentación. Estamos siempre en Mateo, el capítulo 26, y es muy interesante que esto sucede, son eventos continuos. Porque ¿qué sucedió antes de que esta mujer regara el perfume al Señor? Versículos anteriores. Versículo 26, capítulo 1, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Esto está sucediendo antes. Luego Judas y los demás se van y comen. ¿Y qué sucede después? Versículo 14. Entonces uno de los 12, se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me quieren dar? Y yo los entregaré a Jesús, ¿verdad? Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. 3 eventos. Primero hay un grupo que está diciendo: ya, nos lo tronamos a Jesús en algún momento. Y aquí está Jesús, se va, una mujer le entrega todo, los discípulos dicen, ay, ¿y esto qué? Y Judas, no hombre, si hubiese vendido, pensando en el billete, ¿verdad? Y después Judas dice, ah, ¿cómo puedo obtener dinero? Acabo de escuchar a los sacerdotes por ahí que quieren hacer algo en contra de Jesús. Yo con necesidades, déjame ver qué puedo hacer. Se fue y se juntó con los sacerdotes. Judas supo lo que tramaban los sacerdotes en contra de Jesús. Y Judas muestra inconformidad con su maestro. Con Jesús no se puede trabajar ustedes. Aquel desperdiciando los perfumes caros. No, hombre, así no se puede. Inconformidad. Mejor me voy con aquellos que ellos sí pagan. Es inconformidad. Hizo que él cediera a la tentación. Esa ambición hizo que él cediera a la tentación. Esa avaricia, ese egocentrismo hizo que él cediera a la tentación. Y no solo eso. A lo largo de toda la vida que Jesús tuvo con sus discípulos, él iba haciéndole advertencias. Y es en este mismo capítulo 26 que Jesús suelta una advertencia que tenía nombre y apellido. Versículo 24, a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Ya Judas agarró el dinero y ahora se ve con el maestro una vez más, y el maestro le dice, ay del hombre que me entregue. Digo, no te tiene que circular sangre en la cara para estar en ese momento junto al maestro que tú vas a entregar y escuchar esto y quedarte tranquilo o continuar con lo que estás tramando, ¿verdad? Está fuerte la escena. Pero fíjense que a Judas no le hizo. Judas estuvo presente cuando Jesús le dijo a Pedro, recuerdan que Jesús dijo, mi hora está cerca, voy a la muerte, voy a la cruz. Y Pedro dijo, no Señor, no, te vamos a defender. ¿Qué le respondió Jesús? Apártate de mí, Satanás. Hey, ahí estaba Judas también, escuchando esa advertencia. Judas estuvo presente cuando después de la cena el Señor se para, agarra una tinaja, agarra su toallita, un jaboncito y le dice, muchachos, quítense las sandalias. Judas había visto maravillas, Judas había participado de maravillas, Judas tuvo advertencias. Ya cuando están entregando al maestro, cuando Judas está entregando al Señor, el Señor le dice, amigo, amigo, ¿qué haces aquí? Amigo, ¿qué haces aquí? La última advertencia para Judas, ¿verdad? Otros en el mismo evangelio, otro evangelio le dice, con un beso traicionas al maestro. Ya estás en el límite, todavía puedes arrepentirte, Judas, pero no quisiste hacerlo. ¿Qué hay en esta imagen? Un Judas sorprendido, un Judas pensando, oh, se derramó todo. No, no estoy conforme con el Señor. No puede suceder esto así. Mejor me voy con los que pagan, cediendo a la tentación. ¿Saben? Judas antepone ambiciones y su egoísmo. Y eso le trae consigo el fracaso. Judas prefiere pensar en sí mismo, prefiere pensar en el dinero que va a ganar, actuando por impulso también, y lo vimos la semana pasada, actuando por impulso, Judas dice, démosle, vendamos al Señor, ¿cuánto es? 30 piezas de plata, eso es mucho dinero, démosle pues. Antepone su ambición. Y eso le trae un fracaso ineludible. El fracaso le llegó. Y no se podía escapar. No podía poner excusas. El fracaso para su vida le llegó. Y lo vemos en el capítulo 27 de Mateo. Versículos 3 en adelante dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Eso está sucediendo con Judas. Después de haber entregado al Señor. Judas deseó algo que ya no se podía remediar. No, yo todavía puedo hacer algo. En el versículo 3, ¿verdad? Dice que él va arrepentido. Paréntesis, como todo ser humano, cuando ya la vio bien regada, cuando ya no hay escapatoria, dice, ay, sí es verdad que me confundí. Y arrepentido, ay, no, hombre, no lo quise hacer, pero ya pasó, ya la dañamos. Ay, esto está sucediendo con Judas. Él regresa arrepentido, está viendo a su maestro castigado, azotado, sufriendo, condenado, y él se arrepiente. No quiero esto. Él no escuchó la advertencia y no respondió a las advertencias, y eso lo llevó a la muerte. Arrojando las piezas de plata, dice el versículo 5, las arrojó en el templo, salió y se fue. Y se ahorcó. Se quitó la vida. Esos tres aspectos nos tienen que decir algo a nosotros, hermanos, en esta mañana. Hubieron recuerdos de Judas. Ustedes saben que los evangelios no se escribieron en ese mismo momento, ¿verdad? Es por eso que de una vez cuando hablan de Judas dicen Judas y tiene un calificativo. El que traicionó al maestro. El que traicionó a Jesús. Esa fue la reputación que él dejó. Ese fue el nombre, eso fue lo que le pusieron o le hubiesen puesto en su lápida, ¿verdad? El que traicionó al Señor. Después de varios años se escriben los evangelios y todos los escritores ponen a Judas como el que traicionó al Señor. En el libro de los Hechos ya la iglesia está formándose y se refieren a Judas cuando están hablando del misterio de Cristo. Se refieren a Judas como el que desertó, el que no concluyó, el que hizo oídos sordos, el que no estuvo con el maestro. Esas malas decisiones le dieron como resultado no solo la muerte, sino que después de muerte, recordarlo como el traidor. ¿Saben, hermanos? Judas escuchó advertencias. Judas no obedeció esas advertencias. Judas pudo haber optado por el dominio propio. Ay, Amner, pero es que tú sabes que segundo de Timoteo todavía no estaba escrito. Sí, yo sé. Pero ustedes saben que tenían al mismo autor al lado. Anduvo con él, caminó con él, comió, durmió, lo vio llorar, tal vez lloraron juntos. El mejor maestro estaba a su lado, pero él no hizo caso. El Señor le dio autoridad, el Señor le dio privilegios, el Señor depositó su confianza en él porque él era el del billete. Pero no hizo caso a las advertencias. Yo versus yo. Cuando mi peor enemigo y yo tenemos la misma huella digital, cuando no escucho al Señor, cuando mi yo dice, no hombre, no hay clavo. Hey, pero puedo fracasar. No hombre, si es fracaso. Cuando uno mismo tiene problemas. La advertencia. La advertencia aquí va. 1 Corintios 10, 12. Así que el que piensa estar firme, ¿qué dice? Usted mismo. Judas estaba con el maestro. Judas podría haber dicho, es más, los creyentes en esa época veían a esos doce como lo mencioné al principio, los meros, meros. No hombre, ellos no están con el maestro, el Señor los escogió por algo. Pero si usted cree estar firme, si su yo le dice que está firme, no le crea. Ese es su peor enemigo, ese le va a decir, Simón, aquí todo va nítido, no te preocupes. Esa es la advertencia. Mire que no caiga. Con todo esto, hermanos, no queda más que decir, necesitamos de Dios en nuestras vidas. Usted y yo necesitamos la intervención de Dios en nuestras vidas. ¿Extrañaban las preguntas? Seguro, aquí les va. ¿A qué ha cedido? ¿Qué es a lo que usted le ha cedido? A lo largo del mes hemos visto muchísimos ejemplos, ¿verdad? Con sus hijos, la voluntad de Dios, la moralidad, la sexualidad. ¿A qué le ha cedido? ¿A qué le hemos cedido? ¿Sexualidad? Fue el primer tema de esta serie, ¿verdad? Tal vez eso es a lo que has cedido. Tal vez le cediste a las emociones. ¿Te dejas llevar por ellas? ¿A qué le has cedido? ¿Desfalleces en tiempos difíciles? ¿Dices ya no puedo? ¿Libertinaje a tus hijos? ¿Les has dado mucha soga? ¿Ya no los puedes atraer? ¿A qué has cedido? ¿A tus impulsos? ¿A qué le has cedido? ¿Al pecado? He pecado, dijo Judas. He pecado, no debía haber entregado sangre inocente. ¿A qué has cedido? ¿Tu mente perversa? ¿Tu mente que solo maquina el mal? La última pregunta. ¿Cómo te recordarán? ¿Cómo lo van a recordar a usted? ¿Aquí en la iglesia? ¿En su casa? ¿En su trabajo? ¿Como el cristiano que recibía billete por abajo? ¿Sí? ¿Como el que firmaba por tanto y no pasaba tanto, de que en el inventario decía, ah, sí, aquí hay tantas llantas, sí, ahí me la campaña, ahí pon 4, porfa, solo hay, ah, bueno, no hay clavo. ¿Cómo serás recordado? ¿Te pondrán también en la lápida, ah, Abner Urbina, el traidor? ¿Cómo te van a recordar? ¿Cómo lo van a recordar, hermanos? Pónganse de pie, por favor. Y este es el momento para que ustedes, una vez más, cierren sus ojos y oren al Señor. Y le digan, Padre, como decía el salmista, examíname, oh Dios, conóceme. Mira si en mí hay camino de perversidad y guíame, guíame por tu camino. Hágalo, hágalo, hermanos. Ore al Señor. Padre, no hay otra cosa más que yo pueda decir que te necesito. Que necesito de ti. Necesito de ti por mis luchas. Necesito de ti por mis fallas. Necesito de ti. Oh Señor, necesitamos de ti, Padre. Yo necesito de ti, Señor. Necesitamos, oh Dios, de ti. Ore al Señor ahí donde usted está.
Este es mi deseo.
Padre, necesitamos, oh Señor, de ti. En nuestra vida, Señor, necesitamos de ti. Porque hemos fallado, Señor, en nuestra sexualidad. Padre, porque no hemos querido hacer tu voluntad, oh Dios. Padre eterno, porque nuestros hijos se nos escapan de nuestra mano, Padre. Oh Señor, porque no tengo buen testimonio. Oh Dios, porque mis impulsos me ganan. Señor, necesito de ti. Oh Padre, necesitamos de ti. Señor, queremos hacer real tu palabra. Solo tú nos puedes dar, oh Dios, ese dominio propio para vencer, oh Señor. No podemos sin ti. Te necesitamos, oh Dios. Dígale, hermano, con su voz, oh Dios, te necesito. Te necesito, oh Dios. Necesito de tu dominio propio. Yo no puedo solo, tú me lo puedes dar. Tu espíritu me lo puede dar. Ese poder, ese amor, ese dominio propio, tú me lo puedes dar. Dígale al Señor. Señor, te necesitamos. Queremos hacerlo bueno, oh Dios, delante de tus ojos. Queremos adorarte, oh Dios. Líbranos, oh Señor, de nosotros. Líbrame de mí, Señor. Sé tú en mi vida. Dígalo ahí en su lugar.
Mientras hay aliento en mí,
Dios, haz tu obra en mí. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra, Padre, en esta iglesia. Haz tu obra, Señor, en cada miembro de esta iglesia, en cada persona que está en este lugar, oh Dios. Haz tu obra, Padre, en mí. Haz tu obra en los músicos, oh Señor. Puede cantar con nosotros, por favor.
Con todo mi ser.
Señor, nos rendimos a ti, Padre. Te damos, oh Señor, todo nuestro corazón. Oh Dios, nos rendimos por completo, Padre, a ti. Queremos vivir para ti, oh Señor. Queremos adorarte en cada momento de nuestras vidas, Padre. Mientras tengamos aliento, Señor, tú haz tu obra en nosotros, Padre. Gracias. Gracias, Señor.
Te doy el corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar. Mientras haya aliento en mí, Dios, haz tu obra en mí.
Padre eterno, oh Señor, dejo en tus manos, oh Dios bendito, esta iglesia, Alfa y Omega. A cada hermano, Señor, de verdad nuestro deseo, Padre, es que hagas tú tu obra en nosotros. Te necesitamos, oh Señor, necesitamos tu intervención, Padre. Nuestra mente es mala, nuestras ambiciones, Señor, nuestro egoísmo nos hacen actuar mal. No queremos, oh Señor, fracasar, no queremos fracasar como Judas, oh Dios. No queremos, Señor, fracasar como Elí, como sus hijos, Padre eterno. Oh Señor, queremos vencer como lo hizo José, y no lo podemos hacer, oh Señor, alejados de ti. Solo de tu mano podemos vencer, Padre eterno. Ayúdanos, oh Dios, que esto sea una realidad en nosotros, Padre. Que esto sea en nuestra vida diaria un continuo buscarte, un continuo expresarte nuestra necesidad por ti. Te alabamos, oh Señor, bendecimos tu nombre, porque sabemos que tú harás grandes cosas en nosotros. Tú harás grandes cosas en esta iglesia, oh Señor. Te adoramos, Padre, y en el nombre de Cristo Jesús nosotros oramos. Amén y amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana. Y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.